Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar. Colonización del siglo XXI. Los cipayos descontrolados no se moderan. Durante un siglo y medio, los billetes lucieron los rostros graves de nuestros próceres, entre otros San Martín, Avellaneda, Belgrano y también delineadas nuestras Islas Malvinas. Ahora pusieron un zoológico en el que solo faltaría un gorila ejemplar. Hace unos meses le preguntaron al ahora expresidente del Banco Central, Sturzenegger, sobre la ausencia de próceres en los billetes de nuestra moneda nacional. Sin querer se sinceró. A donde nos dirigimos, no necesitamos ni próceres ni historia. ¿Escucharon? Lo dijo Sturzenegger. A donde nos dirigimos, no necesitamos ni próceres ni historia. Sí, íbamos en camino a depender del capital financiero usurero internacional. Ahí caímos en la trampa. Acuérdense del hit de campaña de Cambiemos en el 2015. Cambiemos pasado por futuro. Y no nos dimos cuenta qué significaba esta canción que la bailaban con globos y colores amarillos. Cambiamos pasado por futuro. No sacaban. Quieren sacarnos la historia. Quieren borrar nuestro pasado. El 10 de abril de este año visitó el país el todavía presidente de España, Mariano Rajoy. Al mes de esta visita, el hombre fue expulsado por corrupto de la presidencia de España. Pero llamó la atención que le colocaran una alfombra roja para que sus pies pisaran. Este hábito fue abandonado en el país hace años en los festejos oficiales. Rindieron homenaje con alfombra roja al tipo que al mes fue echado de la presidencia de España por corrupto. Pero más dio vergüenza y tristeza ver a los granaderos de San Martín portando la bandera española, el rojo y amarillo pabellón imperial y ajeno. Ofendieron la memoria de San Martín, a los granaderos y a toda la patria. Suponemos que hasta a los peruanos y chilenos les tiene que haber dolido semejante genuflexión al recordar el esforzado y heroico cruce de los Andes por San Martín y su ejército en enero de 1817 para liberarlos de los coloniales y sanguinarios españoles. En Tucumán, el 9 de julio del 2016, durante el festejo del bicentenario de nuestra independencia de los españoles, el presidente Macri, dirigiéndose al rey Juan Carlos de España, que estaba presente, y poniéndose en el cuero de nuestros próceres, le expresó la angustia que habrían sentido nuestros representantes al tomar la decisión de separarse de nuestra madre patria España. Recordamos las palabras de San Martín ante la demora en declarar la independencia. La tarea revolucionaria al que el país necesita no pasa por la estrategia militar, ni por un acto administrativo, ni por reunir los recursos necesarios. Es un hecho netamente político. No hay más medios que decir hágase. para los neoliberales que nos gobiernan, les basta con acrecentar sus millones en operaciones oscuras y clandestinas de sus cuentas offshore. Ni patria, ni historia, ni héroes.
que los mata.
Valentino tenía 5 años. Esto es un tarifazo de muerte. Y era un niño electrodependiente. A Mariana, su mamá, le había llegado una factura de electricidad de 60.000 pesos. Por supuesto, no la podía pagar. Se arrimó a Edenor, a Edesur, con los certificados médicos y la respuesta para que le dieran gratuito el servicio, y la respuesta fue siempre la misma: señora, primero pague. El lunes 18 de junio, ahora no más, Edesur corta la luz en la vivienda. Mariana, desesperada, llama a la empresa para que le conecten la electricidad porque su hijo necesitaba oxígeno. Y tuvo la misma respuesta: señora, primero pague. Al final de ese día, Valentino murió. Mauro Stefanisi, vicepresidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, comentó que la mamá de Valentino desconocía la existencia de la ley 27.351, que desde el 2017 garantiza la gratuidad del servicio eléctrico y la entrega de un grupo electrógeno, porque el Ministerio de Salud no difunde la ley. El artículo 10 de la ley dice que el gobierno debe desarrollar campañas de difusión, educación y concientización con el fin de promover los derechos de las personas electrodependientes, pero el Estado no cumple con la difusión. Cuando Mauro exigía esta de difusión en el Ministerio de Salud, le contestaron que por recortes en el área de electrodependientes carecían de presupuesto para difusión. Otras voces tomó este tema y dijimos que venían vaciando a este sector. No se puede entender semejante inmoralidad e inhumanidad de parte de la empresa y del Ministerio de Salud. Provoca un profundo dolor e impotencia. Fernando tiene 8 años y por una enfermedad necesita nebulizarse cada 8 horas o cada 4 horas por día. El viernes 22 de junio pasado, Edenor corta la luz en la zona desde las 4 de la mañana. Sandra, la mamá, lo lleva al hospital donde es atendido, pero le aconsejan no dejarlo porque había una epidemia de bronquiolitis. Angustiada, va a la sede de la empresa para nebulizar allí a su hijo. A la hora de cierre, la supervisora le dice que no se puede quedar. No se resigna y llama a la Asociación Argentina de Electrodependientes. Mauro Stefanisi se presenta, no lo dejan entrar y amenaza que no se moverán hasta que la empresa les dé una solución. Finalmente, Fernando pudo volver a su casa con un grupo electrógeno. A estas empresas que se muestran crueles con niños enfermos, Edenor y Edesur, Macri en 2016 les condonó una deuda millonaria que tenían con el Estado. ¿Escuchan? a estas empresas crueles. Macri le condenó una deuda millonaria que tenían en el 2016 con el Estado. La conducta insensible del gobierno es adoptada por las empresas porque saben que tendrán impunidad. No hay palabras para expresar tanta indignidad.
¿Ves? Aquellos tipos en el mostrador pagaron una y se tomaron dos. Están rodeados de paquetes, ronda de alcahuetes en el bar. Unida y vuelta de mediocridad, es buen negocio la necesidad. Mejor negocio colocarse y después portarse como un crack. Yo sé muy bien lo que necesitas, eso no sale en la legalidad. Vos justo diste con un corazón derrochado.
Se trata de la paga de favores,
de acomodados y deudores.
Se trata de la paga de favores,
de vivos, no tan vivos y ladrones. Se trata de la paga de favores, joda, acomodos y va. ¿Ves? Ese es el barrio, vos lo conoces. Anda seguido por los comités, su convicción es rotativa con los que dominan está él. Pero es más feo el que se hace lamer, sentirse mucho a mucho da placer. Hacerse dueño de un destino, soy tu amigo pero soy tu rey. Mira que entiendo lo que vos querés, yo tengo amigos que vos no tenés. Vos justo diste con un corazón derrochado. Ser resabio popular,
¿pa' qué?
El de dejarse acomodar,
¿pa' qué?
Una conciencia gusanada que al final no vale nada, nada, nada.
Se trata de la paga de favores,
de acomodados y deudores.
Se trata de la paga de favores,
de vivos, no tan vivos y ladrones. Se trata de la paga de favores, joda, acomodos y va.
Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El ministro de Finanzas y Hacienda, Nicolás Dujovne, ahora coordinador en el país de los condicionamientos del FMI, tiene una mansión en el barrio porteño de Belgrano de 282 metros cubiertos de tres plantas. Esto no sería objetable ni llamaría la atención. Pero resulta que en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires figura como terreno baldío.
¿Cómo? Volvé a repetir, por favor, no puedo creer.
Como terreno baldío, tal como te lo digo.
¿Y cuántas tiene la...
La mansión tiene 282 metros cubiertos y es de tres plantas. Es decir que no es una mansionita. Es una mansión enorme. Bueno, pijotero el ministro para no pagar impuesto inmobiliario, tasa municipal, electricidad, agua, alumbrado, barrido y limpieza. Esta trampita la descubrió y la difundió el diario Tiempo Argentino. Un ministro millonario en dólares, con su patrimonio a buen resguardo en el exterior. El discurso de honestidad y transparencia hecho tierra. Un emblema de la clase dominante, impresentable por donde se lo mire. Ah,
¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa que me da! Si vive en un baldío, que le den un plan social. Cantaban las organizaciones sociales que le escracharon frente a la mansión.
Estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí. El FMI es el FBI, no es la economía. Es la policía, los dueños del mundo, que van por mal rumbo. Se llevan la parte de los laburantes. El pueblo reclama saliendo a las calles y solo recibe una lluvia de gases. Estamos presos del Fondo Monetario. Hoy como siempre nos toma de otarios. Estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí. Llegó el tarifazo, nos dio un gran sopapo, dejando el bolsillo como un gran harapo. Y los poderosos se siguen llenando. La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, y les duele ver que perdieron el tren. Llevan casi un siglo manejando el mundo, países enteros que van a los tumbos clamando por ver un mejor futuro. Y vamos a remar también, a luchar si podemos saltar y también cantar. Jamás van a quitar nuestra libertad. Vamos a librarnos del Fondo Monetario. No hay que volver a ese calvario. Vamos a librarnos del FMI y hagamos juntos
hay que pasar
la
el
patria feliz.
Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Hace pocas horas atrás decidimos terminar con esta deuda de 50 años y le dijimos al Fondo Monetario Internacional: basta la deuda externa, la Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero.
Fondo Monetario Internacional. Después de 17 años, Macri recurre a un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Daniel Scioli fue profético en el debate televisivo con Macri en 2015. Lo acusó de ser parte de un triángulo de retroceso al pasado junto a los fondos buitres y al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué creen que le contestó Macri? Que era una campaña del miedo. La Argentina necesita de un gobierno que defienda nuestra moneda. En este país, dice Macri, no tenemos problemas de dólares. Este país produce dólares y estamos en una calamidad total sin dólar en el Banco Central. recurrió al fondo no para evitar una crisis, sino a consecuencia de la crisis que desataron. Hasta la llegada del Fondo Monetario, Cambiemos había endeudado al país por más de 150 mil millones de dólares. Ahora le prestan 50 mil millones de dólares, que no resuelve los temas del país, los problemas del país. Hasta enero del 2018 venía endeudando al país al rolete. Hasta enero, solo para financiar el déficit de la cuenta corriente, que es récord en el país. ¿Y qué pasó?
Bueno, los bancos internacionales que le venían prestando perdieron en el modelo económico de Macri la confianza. Mejor dicho, dudaron de la posibilidad de que el país les devolviera lo que le venían, no le pudiera devolver lo que les venían prestando. Entonces el gobierno se recostó en el hermano mayor de las finanzas internacionales, el más solvente y el más trápala, el FMI. Le pidieron un crédito stand-by, el que más condicionamientos impone. El dinero que presta, 50 mil millones de dólares, y la celeridad en aprobarlo son inéditos en la historia del fondo.
Pero no debería ser motivo de orgullo para el gobierno de Macri, que tanto lo festeja. Las finanzas mundiales y Estados Unidos quieren salvar a toda costa el modelo económico de Cambiemos. Y le pasaron un poquito de oxígeno que no va a durar mucho, solo para emparchar un agujero en el déficit de cuenta corriente, que es la falta de dólares. Decimos que el auxilio es a corto plazo, porque los 50 mil millones de dólares se aproxima a lo que el país debe pagar en 2018 y 2019 en concepto de capital e intereses de la deuda contraída por Cambiemos hasta enero del 2018. Escucharon, nos prestan con graves condicionamientos para el desarrollo del país, 50 mil millones de pesos
dólares.
Y dólares, y equivalen casi a lo que el país tiene que pagar en el año 2018 y 2019 en concepto de capital e intereses de la deuda externa. Y la cifra es interior al déficit de cuenta corriente, que es por año de 30 mil millones de dólares. Nos prestan 50 mil y nosotros tenemos un agujero de déficit de cuenta corriente de 30 mil millones de dólares. Más la fuga de dinero, que son otros 30 mil millones. No nos alcanza ni para comprar una galleta. El crédito es a 36 meses. El último desembolso está previsto para el 15 de junio del 2021. Los controles que harán son diarios, semanales y mensuales. Monitoreará todas las variables económicas, monetarias y fiscales del país. Ya están instalados en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Todo el Estado atado de pies y manos a un organismo rector de las finanzas usureras mundiales que esquilma a los pueblos y socava los derechos laborales colectivos. El acuerdo con el fondo es un arma para configurar una Argentina neoliberal más allá de las elecciones del 2019. En el fondo es un acuerdo ineficiente, porque no alcanza para nada, injusto y antidemocrático.
alegrémonos profundamente por lo que acaba de ocurrir hace unos días, hace unas semanas en el Vaticano. Es decir, la renuncia de todos los obispos chilenos a instigación de Francisco por los casos de abusos sexuales encubiertos sistemáticamente en la Iglesia chilena. Una verdadera conspiración del silencio. Este hecho sienta un precedente de enorme importancia, no solo para Chile, sino para el mundo, respecto a esos hechos aberrantes. Reafirma la decisión del Papa de desterrar esas conductas en la Iglesia. Ojalá sea el inicio de una nueva etapa en la revisión de lo que Francisco mismo llama el sistema, entre comillas, es decir, entre otros, la designación de los obispos y la concentración del poder en pocas manos. Quizás el frente en el que el Papa ha tenido una resistencia interna muy fuerte. Otras voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis, en edición y postproducción Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.
Escuchamos Maldición de Malinche por Suna Rocha. Los Nadies por el grupo Tango Alternativo Contemporáneo. De Acomodados y Deudores por Gerardo el Alemán Dorado. Cumbia del Fondo Monetario Internacional, autor Ítalo Guernica, y Aleluya de Handel.